time too. And your gravity fails and negativity don't pull you through. Don't put on any airs when you're...
Buenas tardes. Hoy por hoy, los periódicos crean la noticia y generalmente lo hacen en contra de nuestros intereses. A veces nos sorprenden con una noticia que sí nos incumbe. Hoy en el ABC habla, por ejemplo, de minusválidos con ascensor. Se refiere a nosotros, a los alborotadores del Carrascal, que por fin hemos conseguido que nos arreglen el acceso al metro.
Cuando nos insultan, somos diferentes. No somos minusválidos.
¿Qué puedes esperar de un periodista de ABC si nuestra residencia se llama CAF, Centro de Atención a Minusválidos Físicos? Cuando nuestra existencia deje de ser un asunto social para ser un asunto legal, como cualquier otra, entonces el lenguaje será menos ofensivo e insultante con nosotros.
Somos funcionalmente diferentes, como lo es cualquier ser humano que no corre 100 metros en 9,60 segundos. O sea, somos como todos, diversos funcionales. Eso sí, nosotros vivimos lentamente, y ello quiere decir que sabemos vivir, que esta sociedad de la prisa y el desquicie y la crisis podía fijarse un poco en nosotros y vivir mejor.
Iñaki, no es por nada, pero digo a mi señora de la crisis económica.
Por cierto, yo decía que a veces los periódicos hablan de cosas que nos interesan. Una de ellas es la crisis económica, no la nuestra, que somos pobres y no tenemos crisis, o sea, no tenemos prosperidad, no derrochamos. Los periódicos hablan de la crisis del sistema, de la crisis del capitalismo, y esto sí nos incumbe. ¿Os imagináis que de esta crisis nazca por fin otro mundo? ¿Un mundo sin castigo, sin competencia, sin prosperidad privada sobre los sistemas de financiación y de producción? O sea, un mundo sin ladrones, sin guerras, sin cárceles ni castigos.
Los hombres buenos todos soñaron y sueñan un mundo así.
Muy bonito lo ponéis. Y los hombres malos, que son más, sueñan con el mundo que tenemos. El mundo inamovible de los desastres, de la guerra y del apocalipsis.
Pues la crisis actual saldrá al mundo del futuro y podría ser un buen mundo si los buenos somos más que los malos.
Soñar es la cualidad de escritor. Y nosotros somos escritores.
Así se habla, Pilar. Buenas tardes. Esto es Ecoleganés, el programa de cuentos de escribir adrede y punto y ya está. Ante el micro estamos Carmen, Pilar, Manuel y Gabriel. Y yo, por supuesto.
Hola, queridos oyentes.
Y en el control, Ricardo y Gerardo. Buenas tardes a todos. Para centrar el tema de la crisis, comenzaremos definiendo lo que no es una crisis capitalista. que haya 950 millones de hambrientos en todo el mundo. Eso no es una crisis capitalista. Que haya 4.750 millones de pobres en todo el mundo, eso no es una crisis capitalista. Que haya 1.000 millones desempleados en todo el mundo, eso no es una crisis capitalista. Que más del 50% de la población mundial activa esté subempleada o trabaje en precario, eso no es una crisis capitalista.
Tampoco es una crisis capitalista que el 45% de la población mundial no tenga acceso directo al agua potable. O que 113 millones de niños no tengan acceso a la educación. Y que 275 millones de adultos sigan siendo aún analfabetos.
Que 12 millones de niños mueren todos los años a causa de enfermedades curables. Eso no es una crisis capitalista.
O que 3.000 millones de personas carezcan de acceso a revisión sanitaria.
O que 13 millones de personas mueran cada año en el mundo debido al cambio climático. O que 16.306 especies estén en peligro de extinción, entre ellas la cuarta parte de los mamíferos. Eso no es una crisis capitalista. Todos los datos que hemos recogido son datos oficiales. Tampoco es una crisis capitalista este cuadro de opulencia que escribiera un día Marimar y que os va a leer Carmen.
A ver si me oye bien. Se llama Identidades. Lo que más me gusta de la tele es un programa de Tele4 que se titula Vidas Cutres. Hacen seguimiento de muchas cosas, pero a mí lo que más a mí me gusta es una aldea de Etiopía donde han instalado por lo menos 100 cámaras. Un generador de fuel da electricidad al gigantesco montaje. Es espectacular. Transmiten diario en directo las 24 horas. Yo veo el programa sobre todo a la hora de la cena y me conozco a todos. Hace más de un año que me enganché y todavía no me he cansado. He engordado unos kilos en estos meses que yo achaco a la ansiedad y a la emoción, porque el programa es muy emocionante. En cada casa de la aldea hay algún miembro de la familia que se está muriendo de hambre. Sus allegados dicen siempre que está muy débil, lo mismo sea un anciano que un niño o que una mujer que ha pasado las fiebres. Pero tú sabes que se muere de hambre porque te lo explica un médico de una ONG sobre el terreno que colabora con el programa. Por supuesto, tú sabes lo que ha comido toda la familia ese día. Y durante todo el año ponen gráficos. Incluso puedes adivinar quién será el siguiente en morir. ¡Qué macabro! Hay apuestas. Es muy emocionante. Porque los ves morirse de verdad. Y los ves llorar a sus muertos cada vez. Es el programa que más me gusta. Más que esto. Cuando se mueren de hambre, Me gusta más todo esto que cuando, cuando se mueren de hambre, que los nacimientos y todo eso. Que también los dan en directo, pero no es lo mismo. El programa hace un seguimiento de todas las familias de la aldea. Y son más de 50. Yo ya conozco a todos sus habitantes y sé lo que comen y me atrevería a decir también cuándo van a morirse de hambre cada uno de ellos. Los responsables del programa se pasean por la aldea comiendo hamburguesas y sus quicos y bebiendo latas de cerveza. Normal, pero tienen prohibido por contrato dar de comer a sus habitantes. Yo de tanto verlos pasar hambre a los pobres estoy cenando demasiado cada noche y me estoy poniendo un poco gorda. Como todos los de la tele que trabajan en la aldea, que ya son unos obesos.
Mañana he despertado, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao. Esta mañana he despertado. Bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Esta mañana he despertado y he encontrado al opresor. Oh guerrillero, quiero ir contigo. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Guerrillero, quiero ir contigo porque me siento morir. Y si yo caigo en la guerrilla. Bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Y si yo caigo en la guerrilla, toma en tus manos mi fusil. Cava una fosa en la montaña. Oh, bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Cava una fosa en la montaña bajo la sombra de una flor. Y la gente que la vea. Oh, bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Y la gente que la vea se dirá qué bella flor. Esa es la flor del guerrillero. Oh, bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Es la flor del guerrillero muerto por la libertad. Esa es la flor del guerrillero muerto por la libertad. Esta mañana he despertado.
Todo lo que os hemos contado ocurría antes de la crisis. ¿Qué es, pues, una crisis capitalista? Cuando empieza una crisis capitalista, no hablan de crisis capitalista cuando matara de hambre a 950 millones de personas, mantener en la pobreza a 4.700 millones, condenar al desempleo o a la precariedad al 80% del planeta, dejar sin agua al 45% de la población mundial, sin servicios sanitarios al 50%, derretir los polos, denegar auxilio a los niños y acabar con los árboles y los osos, claro, ya no es suficientemente rentable. Para las 1.000 empresas multinacionales y los 2.500.000 millonarios que dirigen este sistema. Son tipos todos ellos como este que describe Rosa en su cuento, El éxito, que os va a leer Carmen otra vez.
Y yo no leo hoy.
Algo habrá para ti, Gabriel. Tranquilo, no seas impaciente. El éxito es la pintura de un tío repugnante, de un triunfador, de un hijo del sistema capitalista. El éxito, la vida no le ha enseñado a perder.
Pero ¿por qué me llama eso?
Yo no.
Capitalista.
Lo dice aquí.
Calla.
El éxito. La vida no le ha enseñado a perder a este hombre. Charlie Locking solo le enseñó a hacer el mal. Sobrevivir en Hollywood es aprender todas las malas artes. Me espetó al entrar en su mansión. La guerra no tiene buenas artes, amigo. Yo no soy tu amigo, contestó orgulloso él. Así fue el comienzo de la entrevista. Charlie Lockheed no tiene necesidad de caer bien. El poder está por encima de esas incomodidades. Oiga, se le acusa de prohibir la réplica incluso a sus compañeros de reparto. Fue mi primera pregunta. Charlie Locking no es responsable de la mediocridad de las actrices con las que a veces comparto créditos. Hay actrices incluso que se niegan a trabajar con usted, insistí. El único que pone vetos en Hollywood es Charlie Locking. No tengo fama de ser chico bueno. No necesito defenderme, ni siquiera de las malas críticas. Yo soy el éxito como soy. Son sus papeles de campeón, de los oprimidos, de los humillados. Su éxito interpretando personajes como el minero rebelde, o la ley, y el sindicato, o el soldado crítico y solidario de Saigón perdido, y sobre todo el espía que se infiltra en el PC chino de la puerta cerrada, que han sido vistos por tantos espectadores en el mundo y que han cosechado tantos premios, lo que le permite al actor hacer hoy por hoy lo que se le antoja. Para construir mis personajes, observo a los desgraciados que me rodean. Un desgraciado es un pozo de emociones que yo aprendo. Los desgraciados no tienen que acabarse nunca. Yo procuro que así sea con todas mis fuerzas. Nunca construye a partir de sus propias emociones los personajes. Una vida de éxito interesa para vivirla e interesa a las revistas para cultivar la envidia social. Como espectáculo cinematográfico no funciona. En la pantalla, si no hay buenos, los malos no tienen sentido. Y los malos son felices. Y los buenos y son desgraciados son mucho más buenos. Y los buenos son estúpidos. ¿Cómo te lo explicas? Si yo construyera mis personajes a partir de mis emociones, no serían creíbles. Pues yo soy un hombre feliz. Bueno, pero sus esposas le acusan de malos tratos. Lo hacen para sacarme un buen pellizco en la sentencia de divorcio. También ha sido acusado, dije yo, por su hija de abusos sexuales. Hay muchas mujeres esperándome más apetecibles y más guapas que ella. quedó demostrado en el juicio que padecía el síndrome de memoria inventada. Nunca hasta ayer había entrevistado un tipo tan seguro de sí mismo, tan cínico, tan cruel como Charlie Locking. Un tipo que además no tiene necesidad de disimular lo que es. Es lo que más miedo produce. Charlie Locking no tiene igual entre los actores de Hollywood. Solo un tipo como el presidente de los Estados Unidos puede ser tan desconectado de la realidad y ser tan cínico y sobre todo tan malo. Hay que tener la conciencia muy limpia para aguantar la mirada de este hombre. Yo tuve que acachar los ojos en cada uno de los sucesivos desafíos que me lanzara Charlie Locking en el tiempo de la entrevista. Por sus ojos siempre mira Satanás, sin duda, y no es fácil aguantar la mirada del mismísimo demonio.
En la misma pensión, con el mismo hambre, en la misma habitación vivíamos Rogelio y yo. Bajo el mismo techo, con el mismo frío, tiritando en el lecho dormíamos. Con el mismo coche, la misma mujer y la misma noche soñábamos, Rogelio y yo. En el mismo trabajo, el mismo sudor y el mismo fracaso luchábamos, Rogelio y yo. ¿Ya no te acuerdas, Rogelio, de aquella cantina, del viejo Anselmo y su acordeón? Cuántas las noches nuestro vino alegró, cuántas las noches que tu música tocó. Cuántas las noches que al oír esa canción tú te reías y reía yo, y nos despertaba el sol llenos de vino, llenos de ilusión. Hacía frío o hacía calor, si había dinero o solo sudor. Con el mismo equipaje, en el mismo tren en que me marché, he vuelto el viaje a tu nueva dirección, con el mismo traje y la misma ilusión, he ido a buscarte. El guardacoches me ha entrado por la puerta de servicio y me ha metido en un cuarto. Te he visto bien vestido en un salón lleno de espejos, gente importante a tu lado y en tu cara el fastidio. ¿Cuánto te han avisado? Has salido, me has mirado, te has acordado de mi nombre, aleluya.
luego, luego te has marchado. Me has dejado con un saludo, una cita en tu
despacho. Lo que demuestra la eficacia del capitalismo es que todas estas calamidades que habría invalidado cualquier otro sistema económico no afectan a su credibilidad. El capitalismo sobreviene y hasta se robustece con las desgracias humanas, porque no está pensado para aliviarlas.
Ningún otro sistema económico ha conducido más riqueza.
Ningún otro sistema ha producido más destrucción.
Basta considerar el paralelo estas dos líneas, la de la riqueza y la de la destrucción, para ponderar su valor. Esta doble tarea, el capitalismo, la hace mejor que nadie. Su triunfo es inapelable. Que haya cada vez más alimentos y cada vez más hambre, más medicinas y más enfermos, más casas vacías y más familias sin techo, más trabajo y más parados, más libros y más analfabetos, más derechos humanos y más crímenes contra la humanidad, o más desalmados y más crímenes contra los animales, como este que nos pintó Conchi un día. Lo tituló La vergüenza, y os lo va a leer Pilar.
Hay amigos inolvidables, y generalmente lo son para vergüenza de los que los recordamos. Yo era vecina de Sultán, un perro original, sin pedigrí, pero que me lamía la mano cuando nos encontrábamos. Un día, su dueño, que vive en el tercero A, lo abandonó de noche en una gasolinera. Él mismo me lo confesó cuando pregunté por Sultán. Una mañana, lo que ocurrió después del abandono, lo supe por casualidad, en casa de unos amigos. Sultán había intentado volver a casa de su dueño. No podía concebir el abandono, pero le pidió un coche y acabó mal herido en la cuneta. Fue allí donde le encontraron mis amigos, que volvían de una fiesta. Ellos llevaron a Sultán al veterinario. Lo habían encontrado en el suelo y medio muerto y sangrando por todos los lados, dando alaridos de dolor y queriéndose poner de pie para llegar a casa de sus amos, los mismos que la había abandonado en la gasolinera. El veterinario les trató de... las heridas tan profundas que tenía, pero Sultán se escapó y siguió su marcha hasta la casa de su antiguo dueño. Caminó y caminó hasta llegar a su destino. Desde Ocaña hasta Madrid. Una vez en nuestro portal, subió al tercero y allí se pasó una noche, arañando la puerta y ladrando para que la abrieran. Pero sus dueños pensaron de él. A la mañana siguiente, al salir de casa, y lo vi, estaba muerto. Sultán había muerto de pena y de hambre a la puerta de su amo. Allí estaba, sin embargo, fiel, para vergüenza de todos.
Ríete de la noche, del día, de la luna, ríete de este torpe muchacho que te quiere. Niégame el pan, el aire, la luz, la primavera, pero tu risa nunca, porque me moría. Junto al mar en otoño, tu risa debe alzar su cascada de espuma, y en primavera quiero, quiero tu risa como la flor que yo esperaba, la flor azul, la rosa de mi patria sonora. Amor mío, si vieras que de pronto mi sangre cae y mancha las piedras de la calle. Ríe porque tu risa será para mis manos como una espada fresca en las horas oscuras. Quítame el pan si quieres, quítame el aire, pero no me quites tu risa, porque me moriría. No me quites la rosa, la lanza que desgranas, el agua que de pronto estalla en tu alegría. Mi lucha es dura y vuelvo con los ojos cansados, a veces de haber visto la tierra que no cambia. Pero al entrar tu risa sube al cielo y me busca, y abre para mí todas las puertas de la vida. Amor mío, si vieras que de pronto mi sangre cae y mancha las piedras de la calle. Ríe porque tu risa será para mis manos como una espada fresca en las horas oscuras. Quítame el pan si quieres, quítame el aire, pero no me quites tu risa.
Un sistema que, cuando no tiene problemas, excluye de una vida digna a la mitad del planeta. Pero ¿qué soluciona sus problemas amenazando a la otra mitad? Se parece más a un virus que a una sociedad. Puede preocupar que el virus tenga problemas para reproducirse. Es lo que preocupa a los banqueros. O podemos pensar mejor que el virus es nuestro problema. Que el problema no es la crisis del capitalismo, no, sino el capitalismo mismo. Es de lo que nos hablan hoy las coplas de Manuel.
Pero es que yo no voy a leer hoy nada.
Tranquilo, Gabriel, algo encontraremos. Decía que en un mundo con muchas armas y pocas ideas, con mucho dolor y poca organización, con mucho miedo y poco compromiso, el mundo que ha producido el capitalismo. La barbarie se ofrece verosímil como futuro. Léenos, Manuel, tus coplas del pollo.
Allá vamos. Al capitalista no le importa contaminar todo lo que toca, si con ello tiene algún beneficio económico. Prueba de ello es la contaminación de los alimentos, que voy a criticar en este programa, porque, como decía mi abuelita, Manolo, hijo mío, con las cosas de comer no se juega. El título es Manda huevos. A 6 años del mal rollo, del Prestig y el Chapapote, se barrunta otro pitote con la gripe de los pollos, que nos anuncia desgracia, epidemias y ruina, cuyo brote anda por Asia, en las tierras de la China. Y esto sí que a mí me aterra, que aún recuerdo la movida que nos amargó la vida por culpa de Inglaterra, con el tema de las vacas, que escatimando el sustento, en vez de con fundamento, las engordaban con caca. A las reses vuelve loca y a los mares contamina, lleva el hombre a la ruina a todo aquello que toca. Pavor le cogía al centollo, la ternera y el mejillón, y ahora yo de sopetón he de privarme del pollo. Hasta aquí que hemos llegado, y ahora sí que yo me planto. Más temores no lo aguanto, que los huevos me han tocado. Y es que me gustan un rato, por comerlos me derrito, ya sean duros, ya sean fritos, en salsa, revueltos o al plato. La gallina pone el huevo, del huevo les nace el pollo, se completa el desarrollo y empieza el ciclo de nuevo. Del buen Dios es el trabajo que nos brinda generoso. Viene el hombre, hace el oso y manda todo al carajo. ¡Qué condición más cochina! ¡Qué poco agradecimiento! ¿No merece un monumento el huevo, el pollo y la gallina?
Estoy de acuerdo.
La gallina bien le sienta por su caldo estimulante a la mujer parturienta para salir bien del trance. Podría faltar a la mesa con cebollas y patata, o el rebozado de nata, o la tortilla francesa. ¿Y qué mejor solución cuando tienes invitados que salvar la situación con unos pollos asados?
Muy bueno.
Muy crudo que lo tendría si por desgracia faltara del huevo su yema y clara al gremio de hostelería.
Claro.
¿Quién me podrá rebatir del huevo su gran bondad? Todos saben que es verdad y es ocioso el insistir. El poema es acabado. La moraleja nos falta. Imperdonable su falta si yo la hubiera olvidado. Por lo tanto y con orgullo, le prometo al escuchante que pollo, que esté delante, sin dudarlo, que me lo engullo. Al igual que es evidente que si no contaminamos, mejor planeta dejamos para gozo de otra gente, que teniendo la gran suerte de la tierra haber nacido, es cuestión de vida o muerte ser con ella, ¿cómo?
Agradecido.
Muy bien, Carmen.
España huele a pueblo,
muy agudo,
a descalzo y a fuente, a trabajo y a queso, arrugas en la frente, a mí me huele a eso. España huele a pueblo y a paredes de cal, amor y a casamiento y a don Juanes de Bar. También me huele a eso. España huele a pueblo, a colegio y a hermano, a botones de hueso, a cine de verano. A mí me huele a eso. España huele a pueblo, a maceta regada, a chaparrón y a suelo, a oliva machacada. A mí me huele a eso. España huele a pueblo, huele a ropa planchada, a niño no hagas eso,
no me da la gana.
A mí me huele a eso. España huele a pueblo, a candiles y a cera, a gritos en el ruedo, a tela marinera. A mí me huele a eso.
Y aquí ahora me toca leer a mí.
A ver lo que se te ocurre, Gabriel. Porque tiene que preocuparnos la crisis capitalista, porque nos conviene encontrarle una solución. Las soluciones que proponen hoy y aplicarán mañana los gobernantes del planeta prolongan la lógica del beneficio. Privatización de fondos públicos, prolongación de la jornada laboral, despido libre, disminución del gasto social, desgravación fiscal a los empresarios.
Y decir, si las cosas no van bien, es porque no van peor. Eso creen nuestros dirigentes.
Es decir, que si no son rentables 950 millones de hambrientos, habrá que doblar la cifra de hambrientos.
El capitalismo consiste en eso. Antes de la crisis, condena la pobreza a 4.700 millones de seres humanos. Para salir de la crisis, solo puede aumentar el número de sus víctimas. Si se trata de salvar el capitalismo, debemos aceptar esos sacrificios humanos. Primero, en otros países lejos de nosotros. Después, quizás también en los barrios vecinos. Después, incluso en la casa de enfrente, confiando en que nuestra cuenta bancaria, nuestro puesto de trabajo, nuestra silla de ruedas no entre en el sorteo de la superior eficacia capitalista.
No, que tenemos algo, podemos perder todo.
Nos conviene, por tanto, volver cuanto antes a la normalidad anterior a la crisis, a sus muertos de otra parte, a sus desgraciados sin ninguna esperanza.
O sea, dejémonos gobernar por el miedo, que es la mejor manera de que el desastre que es el capitalismo termine con todo. El miedo, Gabriel, líbranos del miedo, por favor. Quítale hierro a la muerte que nos aterra, Gabriel. Léenos tu cuaderno de notas.
¿Qué sería de la vida si no hubiese muerte? No tendría sentido vivir. No creo en la muerte como catástrofe, aunque pienso que en cualquier momento puede empezar a caer bombas. Aquí las bombas que enviamos a Irak me encuentro muy a gusto escribiendo sobre la muerte. No creo que sea tan negra como la pintan los humanos, los hombres. La muerte es otra diosa de mi jardín. Había, por favor. Había otra rosa muy bella que se llamaba su pie a onda esa rusa no existe. Fue hace muchísimo tiempo atrás. Era el ángel predilecto de Dios. Es una historia de preciosa de rebeldía que pasó en tiempos de Adán y Eva, que lástima de las personas que ven la muerte a diario en Palestina. Amo todo lo que me rodea. Y la muerte me rodea. Es mi credo. Fue creada. Me gustaría a conocerte, muerte, lo mismo que me encanta conocer la vida, pero no me tomé el pelo, por favor. Que no eres tan fea o cruel como te pintan. Señores, por favor, comprendamos a la muerte. Puede ser, y lo es, más hermosa que la propia vida. No te escondas de la muerte. Ella es muy inteligente. Búscala por todos los rincones, como antes te busco la vida. La naturaleza creó la propia muerte, como todo lo que existe en el universo. Todos sabemos que la vida es un juego. ¿Por qué no va a ser la muerte?
De los bandoleros cantan las escuelas.
La negra de los bandoleros.
gato negro.
¿Dónde llevas tu jinete muerto? ¿Dónde llevas tu jinete muerto?
Las dos escuelas del bandido inmóvil que perdió las riendas.
Las dos escuelas del bandido inmóvil que perdió las riendas. Ay,
caballito frío,
que perfume de flor de cuchillo, que perfume de flor de cuchillo.
Polea sus negros y fares clavan dos estrellas.
Polea sus negros y fares clavan dos estrellas. Ay,
caballito negro,
¿dónde llevas tu jinete muerto? ¿Dónde llevas tu jinete muerto?
La negra sangraba el costado de Sierra Morena.
La negra sangraba el costado de Sierra Morena. Ay,
caballito frío,
perfume de flor de cuchillo, que perfume de flor de cuchillo.
Solo hay una solución a la crisis del capitalismo y es su ruina total, o sea, otro mundo. Pero de otro mundo hablaremos mañana. Hemos terminado. Esto fue escribir adrede y punto y ya está. N Coleganés. Adiós, adiós a todos. Adiós. Buenas tardes.
El próximo día hablaremos de la esperanza.
La solución mañana.
Y pondré.
Yo prefiero follar en el agua.
Don't put on any airs when you're down on Rue Morgue Avenue. They got some hungry women there and they really make a mess out of you. Now if you see Saint Annie, please tell her thanks a lot. I cannot move, my fingers are all in a knot.
Habrá un día en que todos al levantar la vista veremos una tierra que ponga libertad. A lot. I
things are all in a knot. I don't have the strength to get up and take another shot. And my best friend, my doctor, won't even say what it is I've got. Sweet Melinda, the peasants call her.